En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 26 minutos en el Estado de Israel, y qué días calientes. 19 israelíes en las últimas semanas que han sido víctimas del terrorismo. La acción permanente, pero que se potencia cuando surgen estos atentados por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. La muerte de una periodista de la cadena Al Jazeera, cuando estaba cubriendo justamente las confrontaciones, los enfrentamientos entre terroristas y soldados de Israel, y todo lo que ha venido a posteriori. Acusaciones, no investigación, un bochornoso entierro, y ayer además el día de la Nakba, así lo han denominado los árabes palestinos, que es el día en el cual se declara el 15 de mayo de 1948, la declaración de Israel, y ellos denominan el día de su tragedia. Tragedia que ellos crearon ahí y continúan hasta el día de hoy creando, incluso con movilizaciones tan poco fortuitas como todas las que hemos visto en las últimas horas. Para analizar esto y un poquito más, también el clima, porque hizo estragos este fin de semana en Tiberia, está con nosotros el periodista Carlos Gurovich. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buen día para vos, Miki, y para toda la audiencia de Radio High. Yo estoy bien, por suerte. Las tormentas de desierto, de polvo y arena nos han dejado a todos con la garganta un poco seca y mucha tierra para limpiar en nuestras casas. Pero bueno, hoy el día está, a vos que siempre te interesa la meteorología israelí, hoy está un día más apacible, con buena temperatura y con menos dificultades para respirar. Esta temporada es de transición hasta que viene el verano, y después todos los días son iguales, hace calor y hace calor.
Ahora, Carlos, antes de cerrar el tema del pronóstico del tiempo y la realidad meteorológica, quiero que, si puedes, toques lo que pasó ahí en Tiberia, ¿no? Fue como un viento, lluvia, que hizo estragos.
Bueno, son fenómenos típicos de lo que se llama la temporada de transición entre el invierno y esta primavera israelí, que dura muy poco, pero los cambios de temperatura producen este tipo de cosas, y más en una zona como el lago de Tiberíados, que está rodeado por montañas, y entonces cuando se producen diferencias de presión, el lago sube, los vientos son muy fuertes. Y realmente, bueno, no es una época para andar con la carpa puesta al lado de a la orilla del lago, porque puede salir volando. Pero bueno, nada que no hayamos visto en el pasado y que seguramente, como es, volverá a suceder en el futuro.
Sí, gracias a Dios, muchos destrozos, pero no hubo que lamentar víctimas humanas. Pero hemos visto las imágenes muy impactantes, ¿no?
Impactantes. Pero quisiera, antes de hablar de lo reciente, quisiera retomar un poco lo que fue tu último detalle editorial. No sé si viste que te mandé una foto.
La vi.
No sé si tienen forma de mostrársela al público, pero si no, se la contamos. El 11 de mayo, cuando todo el mundo ya habían condenado a Israel por la muerte trágica de nuestra colega, se puede decir, una periodista que es colega de la red qatarí Al Jazeera, yo estaba de casualidad, estaba viendo La Nación Más, y de repente veo que en el informativo matinal lo que informan es que, y ponen un gráfico que dice, ejecutaron. Y da la casualidad que yo al presentador lo conozco y le escribo en WhatsApp y le digo, no pueden hacer una cosa así, no pueden publicar al aire una palabra así, ejecutaron una periodista, Israel ejecutó una periodista, la puso contra el paredón y la fusiló, no existe. Entonces, el daño ya está causado, pero en relación a lo que comentabas antes de ese tuit y de otras situaciones que hubo en Argentina, la pregunta es por qué. Y entonces me quedan dos respuestas para mí mismo. Una es por ideología, porque creen que demonizar a Israel es lo correcto, que no creo que sea el caso de La Nación Más, porque me parece que es un medio que sabe manejarse con ecuanimidad en lo que hace a las noticias internacionales. Y la otra respuesta es por ignorancia. La ignorancia del productor, la ignorancia del que escribe el Graf, la ignorancia del que lee lo que escriben las agencias Reuters, o F o la misma Al Jazeera en español, y hacen copy-paste y ponen en un graph algo que no solo que no es cierto, sino que genera forma opinión. Y después anda a contarle al resto del mundo que no es así. Y ya lo hemos visto cuando fue el famoso caso del niño Adura, no sé si alguna vez lo han mencionado en vuestro programa, donde lamentablemente un niño muere también en un cruzamiento de fuego entre Israel y Palestina cerca de Gaza, y el corresponsal de la televisión francesa, que no estaba en el lugar, estaba en Ramala, a imágenes que captó su camarógrafo le agregó el sonido diciendo Israel asesinó al niño. Bueno, este periodista Charles Anderlin fue llevado a juicio en Francia y condenado por difundir mentiras. Ni que hablar de que en Israel tuvimos un caso muy paradójico, que fue el de el oficial soldado del ejército de Israel, ¿cómo se llama? Azaria, el Eleonor Azaria, que luego de que abatiera a un terrorista que acababa de acuchillar a un colega suyo, sospechando de que se iba a levantar para acuchillarlo, le pegó un tiro. Y el ejército israelí lo llevó a juicio y lo condenó a 8 meses de prisión por realizar una acción que era innecesaria. Ahí estoy viendo. Fue ejecutada por el ejército israelí, puso a la Nación mal un graf, que es que, digamos, se suma a la desinformación general, ya sea intencionada o por ignorancia, de los medios. Te puedo leer qué publicó la BBC News cuando fue el ataque en Elad. Ponen Elad attack, 3 dead in central Israeli city. O sea, el ataque en Elad, 3 muertos en una ciudad central de Israel. Y la corrección es el ataque terrorista de Elad, asesinan a 3 ciudadanos israelíes en el centro de Israel. O la de Tel Aviv, 2 killed, many injured in Tel Aviv shooting. Shooting es un tiroteo. No fue un tiroteo, fue un terrorista que se puso a las espaldas de 3 jóvenes que estaban tomando cerveza en el centro de Tel Aviv y los asesinó. Esto sí, los ejecutó.
Shooting sería justamente nuestra colega.
Claro, luego te podría decir La Vanguardia de España pone, muere una periodista de Al Jazeera de un tiro en la cabeza en una redada israelí. Y muestran un videíto. Y muestran un videíto donde se ve lo que hemos visto en casi todos lados, menos una escena. Viste que en Twitter la escena se ve a un palestino que sin mirar muy bien dispara en un callejón. Esa escena no está. O sea, la pregunta es, ¿contra quién combate el ejército de Israel cuando entra Jenin? ¿Contra fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina? No, porque no se animan a entrar a Jenin y a buscar a los terroristas que luego ingresan a Israel y, como bien has dicho, han cometido ya una serie de asesinatos y de terroristas, dejando 19 muertos.
Carlos,
es increíble. Yo te voy a decir qué pienso. Tiene que ver con una palabra que vos no mencionaste, pero que estaba escondida en todo lo que dijiste: impunidad. Atacar y hablar mal de Israel queda impune, porque Israel no va a ir a buscar a nadie.
¿Quieres que te agregue una dimensión más que creo que está ahí permanentemente y no te lo tengo que explicar a vos, que lo tenés muy claro? Yo creo que tiene que ver en el fondo con la intención de cuestionar la legitimidad de la existencia de un Estado judío. Todo el resto es parte de ese mismo cuestionamiento. Entonces, cualquier cosa que haga el Estado judío no importa, tiene que ver con cuestionar su legitimidad.
Pero la discusión es otra, Miki, la discusión para mí, perdón que te interrumpo, la semana que viene voy a tener la visita de 8 periodistas, editores internacionales de los mayores medios de España. Y la pregunta que yo tengo para hacerles es ¿por qué? Si La Vanguardia dice nosotros estamos a favor de la lucha armada del pueblo palestino para erradicar la existencia del Estado de Israel y publican esto, no tengo ningún problema.
Pero no lo van a decir, pero Carlos.
Bueno, pero entonces la pregunta es ¿por qué?
Pero yo tengo un amigo judío también. Es más, estos periodistas también tienen un amigo judío. Mire, el antisemitismo usted lo conoce de demasiado bien.
Yo tengo, mira, vos acá tengo, Este es mi mesa de trabajo y yo te lo voy a mostrar hacia la cámara, ¿viste? Esto es lo que yo tengo en mi panel. ¿Ves lo que es? Y
Recuerdo.
la pregunta que yo hago siempre es: ¿cuánto mide un metro? ¿Cuánto mide un metro, Miki?
Un metro.
¿Un metro son 100 centímetros?
Yes.
No. Para algunos editores es 104, 105, 98. Cuando hablan de Israel, el parámetro siempre es diferente y no mide lo mismo, la misma vara con la que miden a otros países y otros medios. Y tiene que ver
Mire,
con eso.
hace pocos días
Quitarle.
murió una chica, una colega nuestra en Chile, de un tiro en la cabeza. El 1 de mayo estaba cubriendo las manifestaciones. Hubo 3 heridos graves. Esta chica muere con un tiro en la cabeza. Yo no leí a todo el mundo escribiendo lo que han escrito sobre lo que ha hecho o no Israel para defenderse en un conflicto terrible contra terroristas. En México, lo decía estos días, hay 33 periodistas que murieron en lo que va del año. En Ucrania, ni hablemos.
Cinco periodistas muertos y 148 crímenes contra medios que están circulando dentro de Ucrania.
That's
Bueno, pero al mundo no le importa. Y
it.
eso nos lleva a otra pregunta. ¿A quién hay que felicitar en el mundo palestino por haber obtenido el logro de mantener presente un conflicto vivo, que es uno pequeño entre cientos de conflictos que hay hoy alrededor del mundo y donde todo el mundo se enarbola o se pone en fila? Tiene que ver con lo que vos mencionabas. Quienes cuestionan, por un lado, hablan con esa doble vara. Tengo amigos judíos, nosotros no cuestionamos a Israel, pero el sionismo, ese imperialismo y toda esa cháchara sarta de ideología instalada en los años 70, que fue la resucitación de los protocolos de los sabios de Sion. No gastemos más tiempo de aire para que nuestra audiencia, tu audiencia, no la mía, tu audiencia, no crea que en Israel no sabemos todo esto y no nos damos cuenta. Simplemente pensamos en el futuro y el futuro es construir, crear, agrandar, fortalecer al Estado y enviar a nuestros hijos a combatir a los terroristas asesinos que nos quieren matar. No tenemos miedo. Lo que la Autoridad Nacional Palestina con sus miembros de seguridad no hacen, el ejército de Israel va y lo hace. Y hay que decir que también nos cuestan bajas, no es gratuito. Pero si yo quiero vivir en Tel Aviv tranquilo, tengo que afrontar el riesgo de enviar a mis hijos, a mis hijas como soldados a combatir, ya sea en el frente sur, en el frente norte, para que el terrorista no llegue a mi casa. Nosotros los vamos a ir a buscar donde ellos estén.
Ya que habló de bajas, justamente en los últimos días, la baja de uno de los soldados del ejército de Israel que se dedicaba con mucha intensidad al trabajo antiterrorista, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, por si no se enteró el mundo, Israel está en guerra con el mundo palestino y con otros mundos que nos rodean, digamos, que son el Hamás, que son el Hezbollah, que son los iraníes en Siria. Israel está atenta, alerta y se cuida. Y lamentablemente en el Medio Oriente la manera de cuidarse no es mandando mails, es mandando otro tipo de mensajes. Debilidad significa retroceso. Y aquí para sobrevivir hay que ser fuerte. Y como dijo alguna vez alguien, Israel es una isla en medio de la jungla.
Carlos, la última, ayer fue el día de la Nakba, lo hemos mencionado, movilizaciones muchas, manifestaciones que solo se pueden incluso dar en Israel frente a la Universidad de Tel Aviv y de otros lugares. En otro de los países de esa región serían aplacadas en pocos minutos de una manera bárbara. En Israel, incluso con todo lo que eso significa, esas manifestaciones se dieron, muchas confrontaciones, momentos de tensión, ¿no?
Bueno, a ver, en el país apartheid, en donde los árabes viven encerrados en Batustonim, las imágenes de miles de estudiantes árabes en la Universidad de Tel Aviv enarbolando la bandera palestina es como que algo no funciona, digamos. Los que dicen que hay apartheid, me parece que algo no le funciona. Cuando en lo que se llama la región del Triángulo, el Meshulash, de los pueblos árabes que están en el corazón de Israel, salen enarbolando la bandera palestina y recordando lo que para ellos, o según ellos, ha sido el día del desastre. Hay que olvidarse que seis ejércitos invadieron Israel al día siguiente de la declaración de la independencia. Y lo hacen, Ok, cuando hay ese tipo de manifestaciones suele haber alguna posibilidad de algún incidente, de algo violento, pero ¿en qué país te permitirían levantar la bandera de tu enemigo supuestamente y pasearte por la ciudad cantando cánticos? No existe. Entonces, yo creo que la Nakba, además, como otra vez el éxito palestino, hace olvidar que entre 1948 y 1951 hubo otra Nakba de 800.000 judíos que fueron expulsados de todos los países árabes. De eso nadie habla. De Marruecos, de Argelia, de Irak, de Egipto, que vivieron durante 4 o 5 años en toldos, en carpas, acá en Israel, mientras el Estado les construía viviendas. De esos 800.000 judíos que fueron expulsados, tipo como se ve en la película Casablanca, que el señor agarra la valijita y se va, se toma un avión y se va. Bueno, así salieron 800.000 judíos, y los judíos no lloramos por eso, al contrario, construimos un país. Es más, y para terminar, ¿cuál es la diferencia entre la UNRWA y el ACNUR? ¿Sabremos? Ah, te lo digo yo. El ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados. Hasta la última revisión había 65 millones en el mundo, ahora le sumamos 5 millones más de ucranianos. La UNRWA es la misma agencia, pero solamente para palestinos, que son 5 millones según ellos. Otras informaciones dicen que son 2 millones y medio. La diferencia entre uno y otro es que un refugiado ucraniano que quiera quedarse a vivir en Polonia, dentro de 2, 3 años recibirá la ciudadanía polaca, sus hijos serán polacos y serán integrados a la sociedad polaca. La UNRWA, por decreto, todo aquel que sea descendiente de un palestino que haya sido movido de su casa en 1948 sigue siendo un refugiado y se eterniza el conflicto. Entonces, de esta manera, no hay forma de terminar con el conflicto, no hay interés de terminarlo y, como siempre digo yo, nos volveremos a ver dentro de 500 años y seguiremos hablando de lo mismo.
My dear friend, además de agradecerte como siempre por esta crónica y por esta importante lectura, voy a cerrar tal vez compartir este momento diciendo lo que alguno me enseñó. Israel no nació para que nos quieran más a los judíos, nació para que cuando no nos quieran no nos importe tanto, no hay otra.
Y tengamos dónde estar. Que tengan
Querido,
todos buen día en la Argentina.
un abrazo grande y mejores noticias. El periodista Carlos Gurovich de E24 News con nosotros, tan claro como para que ningún distraído no escuche.